La Torre de Babel.
Alfredo Moreno, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Celebramos un aniversario, 90 años de lo que estamos escuchando.
Sí, bueno, no exactamente, porque lo que escuchamos es El lago de los cisnes de Tchaikovsky, pero sí 90 años de su aparición como música introductoria de nada menos que Drácula, de Todd Browning. No es la primera versión, pero sí es la primera, digamos, exitosa a nivel mundial de la adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker.
Se cumplen 90 años del estreno de esta película protagonizada por Bela Lugosi. Bueno, en realidad se cumplieron el 14 de febrero y fue una película importantísima porque a partir de este momento empezamos a ver los vampiros como los vemos ahora o como los hemos visto durante mucho tiempo.
La verdad es que es un proceso gradual, porque empieza por la literatura, pero tampoco empieza por Bram Stoker. El vampiro, digamos, que el vampiro como el no muerto que se alimenta de la sangre de los vivos y los atormenta, todas estas cosas, es una figura que está presente en muchísimas culturas a lo largo de toda la historia. Que hay vampiros en la antigua Roma, hay vampiros en Asia, en América precolombina, etcétera. Pero el vampiro romántico, con las connotaciones que lo conocemos hoy, nace esa noche en Villa Diodati en que también nace Frankenstein, en esa reunión de Lord Byron, el poeta Shelley, Mary Shelley y John William Polidori, que es el autor del vampiro. Este relato que, digamos, introduce los elementos del vampiro contemporáneo. Atribuido durante varios años erróneamente a Lord Byron, el autor es John William Polidori, y Bram Stoker en 1897, que es el que ya da definitivamente los señas de identidad del vampiro romántico conocido, en esa novela que escribí un poco pues después de un encuentro casual, ¿no?, con un amigo que es profesor de universidad, está investigando pues el folclore, los mitos, la cultura de determinadas zonas del centro de Europa, de Hungría, de Rumanía, de la zona de los Cárpatos. Le habla de algunas leyendas antiguas que hay por esa zona, le habla de la leyenda de la Condesa Báthory, que es esta condesa húngara que asesinaba mujeres jóvenes o niñas adolescentes para bañarse en su sangre, en la creencia de que esto le conservaba la piel más suave y tersa y tal durante más tiempo, ¿no? Le habla de todas estas cosas y Bram Stoker empieza a escribir esa novela que se convierte en un absoluto boom literario.
Ajá. ¿Cómo llega esta novela hasta el cine? Porque, como bien me decías, esta versión de Todd Browning no es la primera.
No, no es la primera. Hay una versión muda que está hecha en Hungría precisamente, también en una cinematografía de esa zona más propia, ¿no?, quizá de esta historia. Y luego está el gran hito que es Nosferatu de Murnau, que es esa película que es Drácula pero no es Drácula, es un Drácula sin permiso, por decirlo así. Es una adaptación de Drácula que se hace sin citar a Drácula, se le pone otro nombre que es Nosferatu, se rueda al margen de derechos literarios, van a ser demandados por la viuda de Bram Stoker, van a perder la demanda, por supuesto, porque han rodado sin permiso, y lo que se hace es confiscar todas las copias posibles de esa película. Murnau intentó por todos los medios no parecerse a Drácula, pero claro, le cambia el nombre, le cambia la ubicación, sitúa la historia en Alemania, cambia determinadas cosas, pero claro, la historia es absolutamente calcada. Claro. Después del juicio, las versiones son confiscadas y si conocemos la película hoy es porque, como pasa casi siempre en estos casos, alguna copia perdida no llega a confiscarse y gracias a eso pues pasa a la posteridad, ¿no? Estamos hablando de 1922 y es una grandísima película. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que se filmara sin derechos, sin permiso.
Claro. Bueno,
lo que sí que dio permiso la viuda de Bram Stoker fue para hacer montajes teatrales a partir de la novela. Y la película de Todd Browning en realidad es una versión cinematográfica de un mixto de esos montajes teatrales. Es decir, no es una traslación de la novela, es una traslación de la novela pasada por dos montajes teatrales que sí que se han hecho con el permiso y la autorización de la viuda de Bram Stoker.
Bueno, esta película, vamos a recordar que cumple ahora 90 años, sienta las bases de lo que será el vampiro cinematográfico tal como lo conocemos hasta hace pocos años, porque luego aparece también ese vampiro adolescente del que ya sería para otro programa distinto. Pero,
sí, es horroroso.
Es horroroso, sí. Vamos a volver a Bela Lugosi porque él es el vampiro con mayúsculas.
Claro, ocurre una cosa bastante curiosa con este tema del vampiro, o de este Drácula en particular, que es que termina absorbiendo un poco a aquellos que se aproximan demasiado a él, o aquellos que están en su génesis, ¿no? Porque si Bram Stoker se cuenta que cuando ya estaba enfermo y tenía alucinaciones a causa de la sífilis que padecía y tal, si se cuenta que tenía pesadillas con el vampiro al que veía en las esquinas de su dormitorio y señalaba con el dedo y gritaba en rumano la palabra que define al vampiro, que es algo así como Estigorio o algo así, y todo asustado, y la gente se asustaba de verlo a él a su vez, a Bela Lugosi le pasó algo parecido. Es famoso el tema de que se terminó creyendo su personaje y tal, y terminó vistiendo como él, hablando como él, durmiendo en un ataúd, etcétera. Este tema empezó por una cuestión publicitaria. Fueron los grandes estudios, en este caso la Universal, que era la productora de la película, la que como efecto publicitario hacía que Bela Lugosi fuera a las fiestas, que hablara con frases de la película, que exagerara el acento húngaro, que utilizara esas frases de relativas a los espejos, a los ajos, a los crucifijos, ¿no? Que reaccionara pues airadamente cuando veía un crucifijo, cuando veía un espejo, etcétera. Y eso que al principio era una performance poco para vender la película, terminó siendo una patología ya para el propio actor, que terminó así, ¿no? Creyéndose un poco que era amortajado con la capa de Drácula, sobre todo, ¿no?
Pero que bien lo hicieron, ¿no? Que lo hemos arrastrado durante tantos años.
Sí. Y además, como decías, es un personaje en el que Bela luego se encajaba con un guante, aunque no era para él, porque él llega a la película, primero, porque fue uno de los protagonistas de esos montajes teatrales previos que circularon por Estados Unidos, basados en la novela de Bram Stoker, con permiso de la viuda de Bram Stoker, pero el protagonista de la película iba a ser Lon Chaney, que era el actor fetiche de Todd Browning, el director. Lon Chaney protagonizó muchas de las películas de Todd Browning, que es un gran director, mago, por cierto, muy vinculado al mundo del circo. Hoy lo conocemos sobre todo por las películas Drácula y La parada de los monstruos, pero tiene otras películas muy interesantes de la época, varias con Lon Chaney, como el Al oeste de Zanzíbar, o Camino a Mandalay, o una que es una de las cimas de las películas desaparecidas, perdidas para siempre, que es Londres después de medianoche, en la que se conservan fotografías, pero la película se perdió. Claro. Es una de las grandes caracterizaciones de Lon Chaney, perdidas.
Estamos hablando de esta película, de este Drácula de 1931, que es una época en la que acabamos de salir del cine mudo, comienza el cine sonoro, y esta película es un poco un puente entre ambas.
Claro, porque es una película sonora, y de hecho uno de los grandes peros, entre comillas, que se le puede poner, es precisamente ese. Bela Lugosi no es un actor, es un actor inmigrante porque él es de origen húngaro, sí. De hecho su apellido, Lugosi, proviene de la ciudad húngara de donde él viene, que es Lugos, y habla muy mal inglés. De hecho, él no es que exagere el acento húngaro, es que él hablaba así. Pero curiosamente esos problemas de Lugosi en la película, ¿sí? Esa gesticulación excesiva, ese acento tan cerrado, a veces que dice cosas ininteligibles, ¿no? Eso forma un parte de su atractivo y le conceden una presencia y un poder en escena que son tremendos. A pesar de que la película sí tiene sonido, pero todavía es un poco deudora de las maneras un poco teatrales, un poco acartonadas todavía, entre comillas, de lo que es el cine mudo. Es casi una película, más que una película sonora, es una película muda con sonido, ¿no? Con un sonido puesto encima. Pero evidentemente el que se come la película, aunque no estaba pensada para él, es Bela Lugosi, que se convierte incluso en una especie de seductor, como el propio personaje de Drácula en la novela, ¿no? Claro. Drácula en la novela es una especie del trasunto oculto de ese puritanismo victoriano, ¿no? Es como una revolución sexual en esa sociedad victoriana, ¿no? Es un tío que sale por la noche, es un tipo pendenciero que se las liga todas, que además el tema de la succión de la sangre tiene una connotación sexual evidente, ¿no? Uh-huh. Pues con Bela Lugosi, que se termina convirtiendo en los años 20, 30, perdón, en Hollywood, en una especie de, no Latin Lover, pero algo parecido, ¿no? Uh-huh. Una especie de mito sexual exótico, ¿no?, de la Europa oriental.
Bueno, y esa película, Alfredo, tiene una curiosidad que quizá haya muchas personas que no lo conozcan, que es que tuvo una versión simultánea en español.
Exacto, sí, porque estamos, como hablábamos antes, de las fronteras entre el cine mudo y el cine sonoro, ¿sí?, antes de que existiera el doblaje, cuando ya se hacían películas sonoras, la costumbre empezó siendo que los estudios produjeran a la vez películas para el mercado anglosajón, con los actores hablando en inglés, y luego las versiones de las mismas películas para los demás mercados. Es decir, versiones de las mismas películas en francés, en alemán, en español, para los mercados francés, alemán y español.
Aprovechando los decorados.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, esta película se rodaba durante el día con Bela Lugosi y compañía, Edward Valenzlón, etcétera, etcétera, durante el día, y por la noche con otro director, que era Josh Melford, con otro protagonista, que era un actor cordobés llamado Carlos Villarías, con otros actores se rodaba las mismas secuencias en los mismos decorados en otra lengua, en este caso español. Se rodaron simultáneamente, aunque la versión española se estrenó un poco más tarde, se estrenó uh-huh. en abril. Y dicen los entendidos, ¿sí?, cosa con la que yo estoy de acuerdo, que la versión en español es mejor de la versión en inglés.
Eso quería preguntarte, porque el guión es el mismo, yo no sé si el director era el mismo, los actores evidentemente eran distintos.
El director es George Melford, es un director diferente, pero claro, el hecho de ver durante el día las dificultades, los problemas con los que te encuentras en el rodaje, tanto técnicos como dramáticos, permite que vayas corrigiendo en las versiones de por la noche, en las tomas de por la noche, vayas corrigiendo los problemas que has tenido durante el día. El rodaje es más fluido, la película es más fluida y bajo mi punto de vista es mejor. Y aguanta mejor el paso del tiempo que el Drácula un poquito acartonado del año 30, que el Drácula de Todd Browning.
Bueno, pues ahí tienen el reto, ver las dos películas, revisarlas y decidir cuál es la mejor. En cualquier caso, 90 años se cumple de este Drácula de Todd Browning y también del de George Melford, aunque se estrenó, como bien nos dices, un poquito después. 90 años, casi nada. Alfredo Moreno, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a hablarnos de Drácula.
A vosotros, como siempre.
Hasta pronto, un abrazo.
Chao.